Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Escuchamos a Fito Páez haciendo el himno nacional, mientras también escuchamos al profe Rodolfo Rodríguez, que ya está acá. Vamos a hablar de formación ética y ciudadana. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Gisela.
Es viernes, así que despedimos esta semana de Seguimos Educando. Nos escuchan a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país, las radios universitarias, cooperativas, las radios comunitarias de los pueblos originarios, privadas, provinciales, llegando a todo el país. ¿Cómo están, chicos, chicas del otro lado? Empieza la clase de secundaria básica para chicos de 13, 14, 15 años y para toda la familia, porque la idea es que disfruten todos. Nos pueden mandar mensajitos al 11 25 12 0896 o nos buscan también en @ Seguimos Educando. Empezamos la clase, chicos.
Secundaria. Ciudadanía.
Rodolfo Rodríguez, ¿cómo va? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Buenos días, muy bien. Vamos a hablar de algo que ya veníamos hablando, la identidad. De nuestra identidad cultural, de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad regional. Y te pido permiso para, como primera cosa, citar a un sociólogo jamaiquino, negro, que se llamaba Stuart Hall. Ya no vive, pero él dijo una cosa muy interesante una vez. Nuestra identidad cultural no es producida del aire, ninguna identidad se produce del aire, sino que es producida de aquellas experiencias históricas, tradiciones culturales y de aquellos lenguajes perdidos, de aquellas experiencias del margen, de aquellas gentes e historias que permanecen sin escribir. Estas son las raíces específicas de nuestra identidad.
Y todos tenemos raíces.
Todos tenemos raíces, y lo que decía el amigo Stuart Hall, que dedicó su vida a estudiar estas cosas, un negro jamaiquino, muy interesante, se los recomiendo, chicas, chicos. Hall, como Hall, H-A-L-L es el apellido, Stuart es el nombre. Busquen lo que es interesante. Lo que él decía era que todas las identidades se construyen en base a relatos, en base a relatos que dan cuenta de experiencias conocidas o que se quieren hacer conocer. Y en base a relatos que ocultan otras experiencias.
Claro.
Esas voces no dichas, esas historias que están sin escribir, es la historia de los que no ganan, que son los que no escriben la historia. Y vamos a hablar hoy un poco...
Y ahí sí tenés razón de lo que veníamos hablando y que dejamos justo en la semana pasada, y es hablar de los que no ganaron, pero son parte tan importante de nuestra cultura, que son los negros, ¿no? Los africanos.
Son los africanos. Mirá vos qué interesante. Bueno... Te diría, dice la ciencia, que los 7 millones y pico de habitantes actuales del planeta descendemos, venimos, somos hijos del África. Hace unos 100 mil años más o menos, varios grupos de Homo sapiens, que fueron los primeros humanos sobre el planeta, salieron de África en dirección a cualquier lado. Salieron hacia los 4 puntos cardinales del planeta y de ellos descendemos todas las personas que vivimos hoy en el planeta.
Exactamente, de ahí es el origen.
Mirá, habida cuenta de esto que quería resaltar, lo que todos venimos de Mamá África, vamos a ver qué ha pasado con la gente negra en Argentina. En Argentina, en el Río de la Plata, en la región, pero bueno, nos vamos a centrar en Argentina. Desde la formación del Estado argentino, vamos a decir un poco antes, desde la época de la colonia y la revolución de 1810, los afrodescendientes han tenido una participación importantísima en los niveles de producción, a partir de la esclavitud, y también en la vida social, siempre como bajo la figura de la esclavitud.
Claro, ellos venían como esclavos acá, ¿no es cierto? Tanto a Brasil, colonia esclavos. Portuguesa, a Argentina y a los virreinatos de colonia española. Y pensás, estamos a 10 días del 25 de mayo, de esa revolución de 1810. Y en esa revolución, ellos, aunque eran parte, eran esclavos, no tenían derechos.
No, por supuesto que no tenían derechos. Justamente por ser esclavos no eran ciudadanos. Y eran el 30 y poquito de por ciento de la población de Buenos Aires de aquel entonces.
Muy importante, era en muchos.
Importantísimo. De todas formas, de la Revolución de Mayo en adelante, en los primeros intentos de redactar constituciones, normas que regularan la vida del país, se fue como abriendo un poco el espacio a la participación de los afrodescendientes en la vida ciudadana. Con matices. La mejor o la última, digamos, la que viene como a cerrar ese ciclo fue la Constitución de 1853, que no distingue a los ciudadanos por su raza o color. Sin embargo, había leyes por debajo de la Constitución, ordenanzas, normativas ministeriales, municipales y demás, que iban acotando ese concepto y...
Claro, y que no se adaptaban al espíritu de la Constitución.
Exactamente.
Intentaban, de alguna manera, seguir con lo pasado.
Intentaban seguir con lo pasado y lo lograron.
O sea, dos momentos entonces de el tema ese, porque está la Asamblea del año 13, que ahí son libres, me imagino que ese debe haber sido un momento muy, muy importante para los afrodescendientes, y después, bueno, después de mucho, mucho, finalmente la Constitución de 1853.
Sí, exactamente. La Constitución, de todos modos, viene como a cerrar ese ciclo a nivel normativo, nacional, pero no tiene tanta incidencia, como te decía recién, en las reglamentaciones municipales.
O sea, de hecho, costaba.
Costaba. Y por otra parte, no tiene el efecto que se hubiera deseado que tuviera en la vida cotidiana de las personas. Desde el principio, el concepto esclavo identificaba directamente con la raza negra y con el concepto de raza. Vale decir, inclusive en 1815 se sanciona el Estatuto Provisional para Dirección y Administración del Estado, que es como un preámbulo, como si dijera un pequeño origen, un incipiente origen de lo que fue después la Constitución Nacional de 1853.
Sí.
Pero ahí se seguía haciendo distinción entre libertos, vale decir, esclavos que ya no lo eran, hijos de libertos, tercera o cuarta generación de descendientes de africanos y demás, lo cual establecía diferentes categorías que se mantuvieron en la vida cotidiana a pesar de la sanción de la Constitución de 1853. De hecho, hasta finales casi del siglo XIX, la participación de los afrodescendientes en las votaciones estaba limitada por estas categorías.
¿Y esas categorías de qué tipo eran? Si eras hijo, por ejemplo, de español y afrodescendiente, ¿tenías más derechos que si eras hijo de dos afrodescendientes?
Por supuesto. Ahí adquirías el derecho a votar, lo que se llama el voto activo, a participar en el sufragio. El voto pasivo, o el sufragio pasivo, perdón, que sería poder proponerte como candidata o candidato a algo, se adquiría después de cuatro generaciones de afrodescendientes. Entonces, y cuatro generaciones son 100 años, por lo menos, o 150.
Ahora, bien, que no les daban los derechos que estaban en la Constitución, pero por otro lado, después fueron muy importantes en nuestra lucha por las independencias, incluso en la Guerra del Paraguay.
En la Guerra del Paraguay fue terrible la cantidad de personas que murieron de ambos bandos, y cuando digo ambos bandos estoy hablando de una relación asimétrica, porque de un lado luchaba Paraguay y del otro lado Argentina, Brasil... y Uruguay con el refuerzo por las dudas de Estados Unidos.
Entonces, y éramos hermanos, o sea, fue una locura esa guerra.
Sí, fue una locura. Fue una operación del imperialismo norteamericano contra un país que quería salir adelante y autosustentarse como, como Paraguay, y lo estaba logrando.
Y lo estaba logrando. Paraguay era muy adelantado y estaba logrando un montón de cosas. Claro, no podían...
No lo podían dejar. No lo podían dejar
y,
seguir.
Y ahí mueren un montón de afrodescendientes en el campo de lucha.
Exactamente. Hay muchísimas bajas, y de esas muchísimas bajas, una parte enorme fueron afrodescendientes. También la peste amarilla. También en las campañas de San Martín, en las campañas de liberación de los pueblos, muchísimos soldados negros y pardos y mulatos participaron, porque, como hablábamos en el encuentro pasado, su participación era parte de la colaboración que podían hacer los señores y señoras que tenían esclavos, donaban esclavos, o mejor dicho, se los vendían al Ejército Libertador.
Tremendo. Incorporamos a esta charla a Federico Pita, que es el presidente de la diáspora africana de la Argentina y también integra el INADI. Federico Pita, acá Gisela y Rodolfo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, acá charlando un poquito. Ahí el profe se va a poner los auris porque es medio rebelde con el tema de los auris. Entonces se pierde algo muy importante, que es escucharte, Federico. Ahí está. Todo tuyo, profe. Acá está Federico.
Hola, Federico. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. ¿Cómo estás?
Ah, buenas tardes. Perdón, ya me estaba. Tenía el reloj tardes. Al revés. Bueno, Fede, en principio, si bien Gisela te presentó, me gustaría que les cuentes a los chicos y las chicas que escuchan este programa, que son estudiantes secundarios de los primeros niveles, estamos hablando de chicos entre 13 y 16 años, ¿cómo es tu participación actualmente?
Claro, y sus raíces, que nos cuente.
Bueno, también. Dale. Bueno, presentate,
Fede. Bien. Soy activista afrodescendiente, soy parte de la organización de DIAFAR, como nombraban, de la diáspora africana de Argentina. Soy afrodescendiente, argentino afrodescendiente. Y bueno, como cualquier activista por cualquier causa, la nuestra en este caso tiene que ver con reivindicar y llevar, hacer un ejercicio de memoria activa de lo que es la raíz negra de la argentinidad.
Y en función de esta actividad, ¿podés nombrarnos así algunas actividades concretas que venís desarrollando?
Nosotros, bueno, la organización cumple 10 años. Este año hemos hecho de todo. Hemos hecho recitales de hip hop en Niceto, videoclip, campañas de rap contra el racismo, seminarios, charlas en universidades nacionales e internacionales, giras por el país de sensibilización de la temática. Bueno, cualquier excusa para tocar el tema de que no solo que en la Argentina habemos argentinos y argentinas de raíz negra, sino también un poquito desmistificando la idea de que en Argentina la mayoría de la población es blanca.
Claro, total. Federico, contanos un poco cómo se dice, porque uno a veces no sabe cómo decirlo. El profe decía, bueno, no, vamos a hablar de la negritud, de los negros. Y yo dije, ay, pero ¿se dice negro o se dice subsahariano? ¿O se dice afrodescendiente? ¿O cómo se sienten cómodos ustedes con cómo los tenemos que nombrar? No sé si me entendés. Hay un montón de formas de decirlo, pero hay una forma que siempre al colectivo le gusta más.
Sí, en relación a algún y la comodidad que tiene que ver con la cuestión interpersonal, a mí me gusta que me digan Fede o Federico, digo, o sea, para desmistificar ese plano, si se quiere, el más inmediato, el que la gente relaciona, cuando la gente piensa en racismo, piensa que es un fenómeno de abajo hacia arriba, pero en verdad es de arriba hacia abajo. Entonces, empezando por el orden más ordinario y más común, desmistificar la idea del negro de cariño, que no existe. No existe el negro de cariño porque tampoco existe el blanco de cariño. A nadie le dicen blanca o de cariño. Entonces, digo, en relación a las percepciones individuales. En términos estructurales y políticos, el término es sencillo, afrodescendiente. O sea, no hay mucha complicación. Y técnicamente quiere decir descendiente de africanos y africanas traídas a las Américas y el Caribe en el contexto de la esclavitud. O sea, descender no es una categoría ni biológica, ni pigmentocrática, ni de color, sino que es una categoría política, descender de esos africanos en particular, y fundamentalmente rompiendo la idea de la migración. La migración argentina, que es un país receptor de migración, la migración poco tiene que ver con la afrodescendencia. Digo, si bien siempre el desarraigo es un aspecto muy fuerte de la migración, ¿no? O sea, huir de una guerra, una hambruna, o simplemente irse para vivir mejor y dejar la tierra atrás. Cualquiera que tenga un abuelo, bisabuelo italiano, español, que se mueren hablando su dialecto y llorando con ganas de volver, y es muy doloroso, pero no se parece ni un poquito que te traigan contra tu voluntad, forzado, en la bodega de un barco como mercancía, atado de a pares, y contra tu voluntad. Siempre doy como un mismo ejemplo, la diferencia entre una relación sexual consentida y sin consentimiento. Una sería hacer el amor o fifar y la otra es una violación. Bueno, en el caso nuestro no somos migrantes, entonces eso queda claro que la categoría de cuando se habla de afrodescendencia se habla de una categoría netamente política.
¿Y hoy en la Argentina cuánto afrodescendencia hay?
Y se calcula por un estudio del 2005 que hizo el INDEC con financiamiento del Banco Mundial y la asistencia técnica de la Universidad de 3 de Febrero, el 5% de la población en Argentina. O sea, estamos hablando de más de 2 millones de argentinos y argentinas que responden a la categoría de afrodescendencia.
Ah, mirá, qué interesante. Te pregunto, Fede, ¿tenés alguna relación, algún tipo de lazo o conexión con los compañeros y compañeras de Senegal que están actualmente, ya desde los últimos años, trabajando en Argentina?
Mira, en términos institucionales, DIAFAL conoce a varias organizaciones que nuclean migrantes africanos. Sí, hay una organización, hay dos organizaciones, una más bien vinculada a las cuestiones culturales y de representación política, y otra que está más vinculada a las cuestiones religiosas. Sí, es un colectivo pequeño. Es muy interesante lo que pasa con el fenómeno de los senegaleses y los argentinos. Imaginamos, hay estudios que rondan entre los 5.000 y los estudios más exagerados nombran que son un colectivo de 20.000 personas. Imagínense en un país de 40 millones de personas, ¿qué significativo puede ser en términos migratorios una población migrante de 20.000 personas, que son el 0,000000 medio? Sin embargo, claro, como son negros como el carbón, no hacen más que poner en reflejo esa otredad extrema de lo que significa simbólicamente la Argentina. Como imaginamos que todos somos blancos, 10 negros de 1,80 m parados vendiendo billetes de la calle nos llama la atención. Ahora, podemos ver 10 negros senegaleses, pero no podemos ver 2 millones de argentinos con sangre africana, de afrodescendientes. Es muy interesante lo que provoca ese fenómeno.
Sí, sí, es interesante. Te preguntaba fundamentalmente en relación a cómo, hablando de esto de la otredad, al tratamiento de parte de las autoridades policiales, municipales, autoridades políticas, respecto de sus tareas, de su laburo cotidiano.
Claro, pero fíjate, hace un rato en la intro yo escuchaba que hablaban de la Constitución y los derechos. El racismo es un fenómeno estructural, antes decía que de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No es que como la gente es racista, la sociedad se torna racista y el sistema mundo capitalista, que es tan bueno y equilibrado, se torna racista. En verdad, el racismo es algo que está en la estructura del sistema y va permeando en las distintas capas hasta que se naturaliza en las conductas sociales y de las personas. En el caso, en lo estructural del racismo sería esta idea de que lo blanco es superior a todo lo demás y lo negro es la base de la inferioridad que sustenta la superioridad blanca, ¿no? Eso es ideológicamente lo que significa el racismo. El racismo, no existen los múltiples racismos, ¿no? Hacia todas las direcciones, de un chino, un pecoso, un negro, a otro, ¿no? Digo, en términos ideológicos, el racismo se sustenta sobre la idea de la superioridad racial blanca, o sea que es la raza aria, la superioridad racial de los blancos. Hay distintos ejemplos en la historia, los nazis, el apartheid, etcétera. Ahora, esa idea abstracta en algún momento hace anclaje en algún andamiaje que se conoce en este caso como el racismo institucional, ¿no? El racismo que se espera saber de las instituciones. Bueno, las principales instituciones son los Estados-Nación. En el caso argentino, si uno va a la Constitución argentina de 1853, que reformada en 1994 y aún vigente, en su artículo 25 dice: el Estado argentino fomentará la migración europea y bla, 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 de todos los que vengan a laburar con buena leche, etcétera. Digo, eso es cuestión de que los chicos busquen el artículo, lo googleen y ahí está. Cuando un Estado privilegia, en este caso, la migración de un solo tipo, ¿no? Privilegia a los europeos, que son sinónimo de blanco, porque en esa época se pensaba que de Europa no solo estaban las mejores ideas, sino que genéticamente, esta idea de purificar la raza o limpiar la sangre, genéticamente los europeos eran superiores. Si bien eso en términos biológicos ha sido superado, conceptualmente eso sigue operando. Si uno piensa en determinadas migraciones, unas son bienvenidas y otras no. O sea, con un ejemplo muy simple. O sea, ¿por qué le pegan a 5.000 senegaleses? Porque son negros. Porque cuando uno conoce un migrante inglés, lo primero que se le ocurre pensar es: ¿qué haces viviendo acá, venir a este país con arco y flecha tercermundista, pudiendo triunfar en el primer mundo? Eso es un dato objetivo de la realidad, que los chinos, como no son blancos, apagan la heladera, que los colombianos son narcotraficantes y que los senegaleses son la mafia de la billutería que vende aritos en manta. Digo,
y contra esos mitos, diríamos, y construcciones tenemos que pelear.
Claro, digo, no, digo pelear en términos individuales, pero realmente a esta altura es insostenible ese artículo de la Constitución, es insostenible seguir hablando, no sé, en la currícula de estos temas como temas de minoría. Digo, yo salgo a la calle y primero que la gente es de muchos colores, pero fundamentalmente no hace falta tener una vista muy aguda para ver que la mayoría de la población argentina no es blanca. Digo, a veces nosotros en la retórica imaginamos, si nos guiamos por las portadas de la revista Gente, los canales de televisión abierta o lo que garpa en el mercado, digo, sí, parecemos Suiza, pero cuando vos salís a la calle no es muy complicado saber cómo es. La tensión racial en Argentina está oculta de una perspectiva, pues se le da supremacía a la cuestión de clase, ¿no? Como el clivaje del conflicto social en Argentina sería pobres versus ricos. Pero eso es muy simple, digo, también puede ser blancos y negros. ¿Por qué? Porque en las mansiones de la orquesta en San Isidro la gente es rubia y en los barrios populares la gente es oscura, y no tiene que ver que la capa de ozono es más finita en un lugar que en otro, sino que hay una clasificación étnico-racial de la población. Uno va al Congreso de la Nación y los negros sirven el café, y la mayoría de los políticos, de, no sé, de Federico Pineda del PRO a Axel Kicillof o a cualquiera de cualquier espectro, son blancos con ojos claros, y uno va a una cárcel y la gente mayoritariamente tiene la piel oscura. Entonces hay un fenómeno racial que responde y sustenta la idea de nación blanca. Entonces, indudablemente que las acciones individuales, y lo digo como activista, somos parte de una organización, creemos que hacemos la diferencia, pero no hay que dejar de ver el fenómeno institucional y estructural que opera detrás de eso.
Totalmente. Muchísimas gracias por estas palabras, estos conceptos y estas ideas. La verdad, nos hiciste pensar, y los chicos y chicas también están pensando del otro lado. Muchísimas gracias, Federico.
Dale, a ustedes.
Era Federico Pita, presidente de la diáspora africana de la Argentina, de DIAFAR, integrante del INADI, que nos abrió un poco los ojos respecto a cómo a veces miran, ¿no? Y cómo también es importante lo individual todo el tiempo, chicos, es importante todo el tiempo, pero no solamente con alguien que con el que es distinto, con el otro. Es importante respetarlo, es importante. Y ni siquiera se habla de tolerancia, porque tolerar es como tolerar al otro.
Qué palabra horrible, ¿no?
Qué palabra horrible, no tenés que tolerar al otro. El otro es un igual, entonces no se trata de tolerar. O sea, si tenés
se
ese
trata
sentimiento.
De respetar.
Sí, claro, si tenés ese sentimiento de yo tolero al otro, bueno, ahí tenés que laburar, porque entonces quizás incluso estás discriminando porque sentís que el otro es un distinto y somos iguales. Aunque somos distintos en un montón de cosas y está buenísima esta distinción, somos iguales en derechos y eso es lo importante. Un poquito lo decía Federico Pita y nos hacía pensar, ¿eh?
Sí, sí.
De cómo se construye la sociedad.
Sí, porque es más, cuando él habla en la formación del Estado-Nación en Argentina y en bastantes otros países de América Latina, esta idea de generar un ser nacional implicaba una identidad que deje de lado y que no sea atravesada ni intervenida, al menos en el relato oficial, por minorías étnicas, por otro tipo de identidades y culturas. Y esto viene de la Edad Media, esto viene de una vieja cuestión de la supremacía blanca, como bien decía Federico hace un rato, y de la pureza de raza. Y lamentablemente todas estas cuestiones que se fueron sucediendo en la historia siguen subyaciendo a nivel del inconsciente colectivo, si podemos hablar de algo parecido, y son las que dan pie y habilitan los pensamientos fascistas y racistas de la actualidad.
Tenemos que ir a un recreo, profe, pero nos vamos a ir con este tango. Mira, escucha. Así nos despedimos con Tango Negro. Hoy hablamos de la negritud, de los afrodescendientes. Aprendimos conceptos, aprendimos palabras, aprendimos lo que está pasando. Y ahora escuchamos Tango Negro. Gracias, profe. Hasta la próxima clase.
Gracias a vos.
Tu manera de bailar. Tango Negro, Tango Negro. El amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, 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 chachas. Borocoto, 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 chachas. cosa se puso mal. No hay más gauchos, más orquídeos y manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morir se va a tallar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto.